Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo de hoy suena a chiste, ¿eh? Pero suena a chiste de los malos. ¿A qué recurre ahora Artur Mas para defenderse? Para defenderse de su condena por organizar aquello del 9N. Aquello, fue aquello. La verdad que al hombre ya le quedan pocas excusas. A lo mejor por eso la de hoy ya entra en el capítulo de los esperpentos. Claro, es que ahora Artur Mas ya ha venido usando, ya ha desgastado como excusa que no se enteraba de lo que estaba haciendo. Hasta eso ha llegado a decir, que no se enteraba. Luego puso como excusa a los voluntarios que participaron en lo del 9N. Ya le quedaban pocas. Así que hoy ya desde el punto de vista jurídico puede ser muy respetable, que no digo que no, pero desde el punto de vista político lo de hoy es literalmente de locos. Que dice Artur Mas que recurre su condena porque vulnera la Constitución.
Sí, en su recurso, el expresidente de la Generalitat alega que la sentencia que le condena a 2 años de inhabilitación vulnera hasta 5 de sus derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad ideológica y de expresión o el derecho de los ciudadanos a la participación en asuntos públicos. Hay que recordar que la condena todavía no es firme, por lo que aún no ha empezado a contar los 2 años de inhabilitación que pesan sobre Artur Mas.
Artur Mas, que está condenado, aunque todavía efectivamente no sea condena firme, por pasarse la Constitución por el Arco del Triunfo, que está condenado por eso, resulta que usa como argumento que la sentencia contra él vulnera la Constitución. Oye, pues a ver si es verdad. A ver si es verdad. Y esa condena lo que ha conseguido es que Artur Mas se preocupe posiblemente por primera vez en su vida por la Constitución. Por la Constitución que quiere romper y que quiere romper a las bravas. Él quiere romperla políticamente. Algunos de los que alienta incluso la han quemado físicamente. En fin, lo dicho, de chiste malo. De chiste malo, si no fuera porque hablamos de algo muy serio. Pero que Artur Mas al margen, hoy Pilar, hoy es un día importante. ¿Qué día es hoy?
Este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, que tiene como lema un día para celebrar 365 deseos por cumplir. El síndrome de Down es una alteración genética de nacimiento por la que aparece un cromosoma más en el par 21.
La verdad que en este Día Mundial del Síndrome de Down, los fósforos de Herrera nos han regalado una hora de radio sencillamente deliciosa, con algunos padres, con madres de chicos, de niños con síndrome Down.
Yo quiero tener un recuerdo muy especial para esas personas con síndrome de Down a las que precisamente por tener síndrome de Down no se les deja nacer.
Pues es uno más dentro de lo que le cuesta conseguir las cosas.
Ella quiere hacer muchas cosas en la vida y lo que necesita es el conocimiento y las herramientas, que no le pongamos límites, ¿no?
Es martes, es 21 de marzo, es una jornada en la que están pasando más cosas que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
El Gobierno aprobará los presupuestos el 31 de marzo.
Lo ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. También ha avanzado que el déficit público de 2016 cerrará cerca del 4,3% del PIB sin ayudas a la banca, por debajo del 4,6% pactado con Bruselas, aunque señala que el dato aún no es definitivo.
Estamos en el cierre, son las semanas de cierre, pero quiero decirles que realmente el cumplimiento del objetivo pues ha ido bien. Es claro que vamos a hacer un buen registro.
Bruselas se reunirá el 29 de abril para preparar el Brexit.
El Consejo Europeo va a celebrar una reunión extraordinaria sin el Reino Unido para adoptar las directrices de la negociación de su salida de la Unión Europea. Será un mes después de que Londres active el artículo 50 para hacer efectivo el Brexit.
Cae la inversión extranjera en España.
En 2016 alcanzó los 23.476 millones de euros, lo que supone un 1,2% menos que en el año anterior. Son datos que ha publicado el Ministerio de Economía.
Rechazan citar a Aguirre en la Púnica.
El juez Eloy Velasco considera que la declaración como testigo de Esperanza Aguirre era innecesaria. La solicitó el que fuera su número 2, Francisco Granados, para intentar demostrar que él carecía de independencia para decidir las contrataciones públicas.
Sigue la búsqueda en el puerto de Barcelona.
Esta tarde se incorporan otro buque y un robot submarino para intentar encontrar a los 2 marineros desaparecidos. Además, han inmovilizado el buque ruso que chocó contra el pesquero. La Cofradía de Pescadores de Barcelona colabora en las tareas de búsqueda, como ha explicado su presidente José Manuel Juárez en Herrera en COPE.
Pesquero como refuerzo y no hemos parado en toda la noche de agotar hasta la última posibilidad en esa situación en la que hay.
reclaman medidas contra el turismo de trasplantes.
El director de la Organización Nacional de Transplantes, Rafael Mate Sanz, ha reclamado en el Congreso una ley que fije el tiempo mínimo de residencia legal para poder someterse a una intervención urgente.
Nuestro sistema, si se caracteriza por algo, es por el altruismo y la no comercialización. En consecuencia, cualquier intento que haya en contra de esta línea, pues es un riesgo y un riesgo serio del sistema de que pueda verdaderamente venirse abajo si todo este tipo de cosas proliferan.
Madrid estudia cobrar por aparcar los fines de semana.
Y también durante la noche, el Ayuntamiento de Manuela Carmena quiere ampliar el servicio de estacionamiento regulado en el centro y también el número de plazas verdes. Todo dice que se marca dentro de las medidas para mejorar la calidad del aire de la capital.
Que lo estamos estudiando y que estamos viendo además la necesidad de aumentar más del ser en verde, de las plazas en verde.
Dos detenidos por el asalto al aeropuerto de Orly.
La policía sospecha que proporcionaron el arma al asaltante que el sábado fue abatido en el aeropuerto de París. La investigación descarta por el momento que tengan relación con islamistas radicales.
Muere Martin McGuinness.
Ex viceministro de Irlanda del Norte e histórico líder del IRA. Ha fallecido a los 66 años. Tanto Theresa May como el primer ministro irlandés, Enda Kenny, han destacado su histórica colaboración en favor de la paz.
Y el Papa nombra nuevo nuncio apostólico en la República Centroafricana.
Se trata del español Santiago Vid de Guzmán, es de Valencia, tiene 52 años y hasta ahora era consejero de la Nunciatura de España, es doctor en Derecho Canónico.
Pues no ha empezado muy de primavera la primavera, ¿eh?
Se ha estropeado. Ha sido el primer día y todo frío, lluvia, viento, bueno, toda la cornisa cantábrica y buena parte de la mitad norte empiezan a cubrirse de nubes y de lluvias que van a ir aumentando a medida que transcurra el día. Ha regresado también la nieve, como decía, en cotas que se sitúan en torno a los 1.000 metros en el noroeste peninsular y han bajado los termómetros, notándose sobre todo en el interior. Hoy, por ejemplo, en Oviedo no van a pasar de los 11 grados. Mañana miércoles, más lluvia, más nieve y más frío.
Bueno, no preocuparse, que está aquí Susana Moneo. Hola, Susana.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Que nos va a contar que nos vamos a hartar de calor. De hecho, creo que esta primavera va a ser más cálida de lo normal, ¿no?
Pues así es. Si terminamos el invierno con temperaturas de primavera, ahora la primavera se viste de invierno. Pero esto va a durar poco, hasta finales de esta semana. Porque la semana que viene todo va a volver a la normalidad. O incluso mejor, nos espera una primavera más cálida de lo normal. Y ello engloba la Semana Santa, aunque no se descartan las lluvias típicas de esta estación. Ana Casals es la portavoz de la Agencia de Meteorología.
Más cálido no significa menos lluvioso. Y de hecho, la predicción de lluvias para esta época no daba ninguna señal clara, con lo cual no pensamos que podamos decir que va a ser diferente a lo normal en esta época del año.
Así que ya saben, primavera más cálida, habrá las lluvias típicas y esto engloba también la Semana Santa.
Bueno, no se ha llevado el premio que está considerado como el Nobel de la educación, pero casi como si se lo hubiera llevado. Hablamos de David Calle, que la verdad es que hemos hablado con él hace un ratito y nos ha dejado el maravilloso sabor de boca que por fortuna tienen casi día a día sus alumnos.
David cuenta que la experiencia, la carrera hacia esa posibilidad de llevarse el Nobel de la docencia ha sido agotadora, pero muy enriquecedora, la más intensa de su vida. Decía en Herrera en COPE que ha podido intercambiar visiones diferentes de la educación con más de 100 profesores de todo el mundo.
Yo siempre digo que el premio lo tengo pues todos los días por parte de mis chavales y el cariño que he recibido estos días suple con creces el disgusto, entre comillas, de no haberme llevado ayer el premio.
Ha sido la primera vez que ya no solo un español, sino un hispanohablante, decía David, participaba en este certamen. Del viaje ha venido con mucha energía, contaba, para seguir subiendo vídeos a su canal de YouTube, únicos. El premio a mejor profesor del mundo, por cierto, ha sido finalmente para la profesora canadiense Maggie McDonald, que trabaja en una comunidad de la etnia Inuit en la región del Ártico canadiense.
Bueno, pues eso, que este martes se celebra, además en todo el mundo, el Día del Síndrome de Down, un día en el que ellos y también sus familias y sus amigos lo que tienen que seguir reclamando es la integración plena en la sociedad, Pilar.
Pues sí, efectivamente, y la verdad es que hemos podido escuchar testimonios fabulosos, además en el programa de Herrera en COPE, de familias, de padres, de madres. Por ejemplo, el hijo Down de Mónica tiene 15 años.
Son personas completamente maravillosas, que no tienen odio ni maldad. Y sí, son cariñosos, pero realmente con quien los quieren. No tienen vergüenza de demostrar lo que son y lo que sienten.
Rubén es padre de un chico de 10 años.
Lo que no se puede hacer nunca tampoco es comparar tu hijo con síndrome Down con otra persona. Eso es un error, porque cada uno tiene sus limitaciones y sus cualidades. Pero él, a base de luchar y trabajar, lo va consiguiendo todo.
Y escuchamos a Juani, madre de Rocío, con 4 años.
Mi hija es una niña más, sabemos sus limitaciones. Y lo que queremos de ella es como lo que todos padres quieren con otro hijo, que sea feliz.
Todos coinciden en la importancia de la estimulación temprana y sobre todo en tratarles como lo que son personas, con capacidades especiales, pero personas ante todo.
Y esta tarde el gobierno, la patronal y los sindicatos retoman las negociaciones en el sector de la estiba. Es una vuelta al diálogo que llega 5 días después de que el Congreso tumbara el Real Decreto con el que el Ejecutivo quería transponer una directiva o una decisión de la justicia europea. Álvaro Gutelenk.
Sobre la mesa de esta nueva reunión, la propuesta que presentó ya el gobierno el pasado jueves, recordemos, la garantía del mantenimiento del 100% del empleo y prejubilaciones para los estibadores de más de 50 años con el 70% del sueldo. Oferta que el ministro Íñigo de la Serna ha vuelto a calificar de ambiciosa y generosísima, por eso se muestra confiado cara a un posible acuerdo.
Yo confío en que todos actúen con responsabilidad, que a la oferta generosísima del gobierno respondan también aportando tanto los sindicatos como la patronal, porque es evidente que tiene que haber voluntad de acuerdo y que tiene que haber cesiones por las partes que esperemos ver.
Les recuerda también a las partes y a los grupos que votaron en contra la pasada semana que hay que cumplir la sentencia europea y que los españoles han dejado claro que no quieren pagar una multa de sus bolsillos. A la cita de dentro de menos de 2 horas, además de patronal, sindicatos y el mediador, también van a acudir en representación del gobierno el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Omar, y un alto cargo del Ministerio de Empleo.
Y Podemos otra vez en entredicho, de nuevo a cuenta de la transparencia o la falta de transparencia de sus cuentas. Seguro que recuerdan la llamada campaña de la sonrisa de las elecciones del pasado mes de junio. Aquel programa electoral que parecía un catálogo de IKEA. Bueno, pues hoy ABC asegura que cargó ese programa electoral a su fundación y no a las cuentas propiamente del partido.
Como dices, según informa el diario ABC, el partido de Pablo Iglesias habría utilizado su fundación AFIN, el Instituto 25 de Mayo, para la democracia, así se llama, para pagar algunos de los gastos de la campaña electoral del pasado mes de junio. En concreto, el famoso catálogo de IKEA en el que la formación morada presentaba su programa electoral. La fundación detalla en su contabilidad un desembolso de 22.000 euros dedicados a imprimir 30.000 ejemplares de estos librillos. También se hicieron cargo de 3.000 banderines de Unidos Podemos por valor de 10.000 euros. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro y cuyos fines están alejados de la actividad política pura, por lo que sus gastos no están fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, que es quien vigila el gasto electoral de los partidos políticos.
Vamos, que las fundaciones de los partidos que todos tienen no están para pagar los gastos electorales. Lógicamente, por esta polémica, se le ha preguntado hoy a los responsables de Podemos. Vamos ya hasta el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué dicen?
Pues Irene Montero, justo en estos momentos, José Luis, está intentando explicar este embrollo. Acaba de decir en rueda de prensa que la noticia es simplemente falsa, mentira, según ella, porque confunden gastos electorales con la actividad de la Fundación 25M. En la misma línea, esta mañana se explicaba en Radio Nacional Pablo Echenique.
Que se trata de un merchandising, el famoso catálogo de IKEA lo vendíamos a 1,80 euros y uno no puede vender material con dinero subvencionado por la subvención electoral. Cuando uno vende merchandising, uno lo hace desde las fundaciones y es perfectamente legal.
Podemos reta a acudir a los tribunales a quien crea que no es legal.
Total que 2 veces, porque luego además efectivamente cobraban aquel catálogo, supuesto catálogo electoral. Por este asunto estamos preguntando en cope.es.
¿Crees que las cuentas de Podemos son limpias? Pues eso, que puedes votar en la web cope.es.
Y esta tarde la gestora del Partido Socialista va a mantener la primera reunión con los equipos de los 3 candidatos precandidatos a la Secretaría General. Así que, por tanto, será con los equipos de Susana Díaz, de Pedro Sánchez y de Patxi López. Varios desencuentros calientan una cita que va a medir hasta qué punto el proceso de primarias se enfanga incluso antes de empezar. Vamos a seguir en el Congreso de los Diputados. Ahí está también Ricardo Rodríguez.
Alrededor de esa mesa, encabezada por Mario Jiménez en nombre de la gestora, estarán esta tarde, tú lo decías, representantes de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. En contra de las pretensiones de Ferraz, el exsecretario general defiende su plataforma de crowdfunding, también cuestiona el censo y reclama el voto telemático. Las críticas al sistema de primarias preocupan a los afines a la baronesa andaluza. Las espadas están en alto y lo han evidenciado así la sanchista Margarita Robles y la susanista Micaela Navarro.
Sería bueno que para esa apariencia de imparcialidad, Mario Jiménez no fuera el encargado de llevar todo este proceso.
Que sea respetuoso con las reglas que nos dotamos en el Partido Socialista. Respeto.
Alineada con la gestora y el susanismo, también la candidatura del ex Lehendakari, que reclama entrar en el debate de las ideas aparcando las cuestiones de procedimiento.
Donald Trump ha cumplido ya 2 meses al frente de la Casa Blanca, 2 meses en los que no le ha faltado la polémica. La última proviene del FBI, cuyo director ha confirmado que está investigando la posible injerencia rusa en las elecciones. Trump, de momento, sigue adelante hasta tal punto que le ha puesto hasta un despacho en el ala oeste de la Casa Blanca a su hija, a Ivanka, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Todo queda en casa, en este caso en la Casa Blanca. Ivanka Trump, la hija de 35 años del presidente Trump, que venía ejerciendo de primera dama ante la ausencia de la Casa Blanca de la esposa del presidente, tiene ya despacho oficial en la mansión presidencial, así como garantizado el acceso a información privilegiada. Según el abogado de Ivanka Trump, estas serán los ojos y los oídos del presidente en un puesto no remunerado, pero que ya ha levantado muchas críticas en Washington. El anuncio del puesto de la hija del presidente llega en el peor momento de la corta presidencia de Trump, una vez que el FBI afirmaba que el presidente falta a la verdad cuando acusa al expresidente Obama de espiarle y cuando el propio FBI investiga los posibles lazos de su campaña con Rusia.
Y en la bolsa, pasado un lunes tontorrón, los mercados se animan. Fernando Mañueco.
La bolsa sube ya un 1,15% hasta 10.330 puntos, su nivel más alto desde diciembre de 2015. Suben con fuerza los valores financieros. El Banco Santander mejora más de un 2%. En el mercado de divisas se recupera la libra esterlina, empujada por el fuerte repunte de la inflación en el Reino Unido, y en el mercado de deuda la prima de riesgo de Francia se reduce un 8% tras el debate electoral que se celebró ayer.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad...
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
A partir de las 8:30 de la tarde, 13TV te ofrece toda la información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán en Detrás de la Verdad. 13TV. Me gusta.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
¿Qué
tardes.
Qué he echado yo de menos, ¿eh? Oye, de lo de Mallorca.
Será al revés, será al revés.
De lo de Mallorca, la verdad es que las imágenes de ese vídeo... Bueno, hemos encontrado todo lo contrario. Un club además de chicos, de pequeños, de fútbol, es un club madrileño que sabe cómo afrontar este tipo de problemas. ¿A qué sí, Pilar?
Pues sí, cada uno de los equipos de la escuela La Meca, en Rivas, en Madrid, además de un entrenador, tiene un psicólogo que ayuda a educar en valores a formadores, niños y muy especialmente a los padres. Fernando Callejo es uno de esos psicólogos que nos explicaba cómo evitan que sucedan incidentes como el de Mallorca.
En el caso de los padres, ¿qué enseñamos? Sobre todo, pautas de comportamiento, las causas del abandono deportivo, que muchas veces es por lo ocurrido en Mallorca, y sobre todo, tema de educación deportiva, a través de los padres en casa. Te pongo un ejemplo. Cuando termina un partido de fútbol, el 99% de los padres lo que pregunta es ¿cómo habéis quedado? Entonces ya estás enfocando que toda la diversión y todo el mundo del fútbol y todo lo que conlleva el ir el sábado a jugar es ganar o perder.
una formación integral en valores que no está reñida con el buen rendimiento deportivo, porque el infantil con el que Fernando trabaja marcha líder, con 18 victorias en 18 partidos.
Bueno, pues eso, que a veces, ya ves, es más difícil enseñarnos a los padres que a los chiquillos, ¿eh? Sí, bueno, señor. Y luego, en el fútbol profesional, en el que también cuenta mucho más el resultado, está España, ¿no?
Bueno, la selección española, que es la noticia de esta semana, de los próximos días, es una selección modélica en los últimos años, porque también ha ganado y también ha transmitido muchos valores. Bueno, está concentrada en Las Rozas para jugar el viernes un partido oficial contra Israel en Gijón y luego un amistoso en Francia, en París, contra la selección francesa. La noticia es Pepe Reina, que no se ha podido entrenar en el día de hoy. Tiene problemas musculares, está pasando unas pruebas, a ver qué tal. La ha sustituido en el día de hoy el portero del Atleti Bilbao, Kepa, que está con la sub-21. En la Euroliga tenemos hoy un Bamber Baskonia y mañana hay un Real Madrid-Barcelona, pero hoy si gana el Efes en Kaunas, está ya eliminado el Barcelona. Y la Volta a Cataluña, que a partir de las 3 empieza la crono por equipos, allí tenemos a Alberto Contador.
Como hila mi Corrochano, ¿eh? Efectivamente. La selección española es también en eso un ejemplo. Gracias, sí, Corro. Las 2:20, el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues nada, que parece que Artur Mas ha querido recordar, evocar aquella época en la que era el presidente de la Generalitat, en la que los designios de Cataluña decía que pasaban por su ordeno y mando. Lo digo porque esta mañana, acompañado de la que fue su vicepresidenta, Joana Ortega, y de la que fue su consejera de Educación, Irene Rigau, esta mañana ha acudido al comienzo de la reunión que cada martes mantiene el gobierno de la Generalitat. La excusa para acudir a esa cita, pues han dicho que quieren ayudar a difundir el proceso independentista. ¿Qué más da que estén condenados? Ahí que se han sentado. En ese argumento, por cierto, siguen instalados. Además, hoy los tres han recurrido ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esa que les inhabilita a 2 años en el caso de Artur Mas por aquella consulta del 9N. Bueno, es que como argumento utilizan la Constitución, la que quieren romper, que tiene tela. Porque en su recurso Artur Mas invoca los derechos constitucionales a la participación y a la libertad religiosa, que se han vulnerado con la sentencia en contra de él, dice. Lo del bombero pirómano, pues eso. Enseguida vamos a estar en Barcelona, vamos a hablar también de los presupuestos generales del Estado con una última hora, porque el ministro de Hacienda, Montoro, acaba de confirmar que el gobierno va a dar luz verde a esos presupuestos y que va a ser, pues ya mismo, en el Consejo de Ministros del día 31, del 31 de marzo. Montoro, que se muestra además optimista ante la posibilidad de que haya un acuerdo, que parece que va a ser y que parece que va a ser sin la necesidad del Partido Socialista. Ha dado también Montoro otra noticia de la que me imagino que en Bruselas ya tendrán conocimiento y estarán celebrando, porque el déficit público de nuestro país se va a cerrar por debajo del objetivo, que sigue siendo mucho, por debajo del 4,6 del Producto Interior Bruto, o sea, de la riqueza del país, por debajo de lo que se había pactado. ¿Qué es lo primero de este martes, que es 21 de marzo, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día? ¿Cómo se lucha contra el terrorismo? Pues hoy deja esta reflexión el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
¿Qué país en el mundo ha sido capaz de acabar con su terrorismo nacional sin ningún tipo de alarma, sin ningún tipo de Guantánamo, sin ningún tipo de excepcionalidad legal, con la ley, con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado?
El lunes se acaba el plazo dado por Ciudadanos al presidente de Murcia. Hoy Pedro Antonio Sánchez hablaba así en los micrófonos de COPE.
Sufro y les pido que se pongan en la piel de mi familia. Yo tengo hijas y tengo una mujer que quizá no me merezca. Están teniendo que escuchar cosas que no es justo que escuchen. Lo perdonaré todo, pero el daño a mi familia no lo voy a olvidar.
Del cheque bebé de Zapatero pasamos al libro de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena.
El ayuntamiento, copiando una iniciativa preciosa de la alcaldía de Nueva York, regalará un libro a cualquier niño que nazca en Madrid. Porque apostamos por el libro, porque nos parece que el libro es absolutamente imprescindible.
Choque entre un mercante ruso y un pesquero en Barcelona. José Manuel Juárez es el presidente de la Cofradía de Pescadores y hablaba con Herrera en COPE.
3 millas de la bocana del puerto,
a una milla y media de la boya sierra, que es la de recalada de los mercantes. No tenemos explicación para eso.
Un despiste, tal vez el...
Eso es lo que suponemos, que es un despiste humano y bueno, no hay que sacar conjeturas antes de tiempo.
Ya estamos contando que este martes, que es 21 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día del Síndrome de Down. Normalizar, integrar, ayudar. Son tres de las peticiones que recoge una exposición, la exposición Por tu mirada. Es una campaña con la que se quiere cambiar la forma de ver el síndrome de Down.
Por tu mirada es una exposición fotográfica en la que han participado 150 celebridades del mundo de la televisión, el deporte o la cultura, que se intercambian su mirada con la de una persona con síndrome de Down. Cristina Isabel Domínguez tiene 37 años y trabaja en Down España.
Porque tener el síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Es algo muy diferente, solo y que a través de las fotos pues estamos dando un mensaje de que también nosotros somos parte de ellos, parte del mundo.
El objetivo es demostrar que si nos ponemos en el lugar del otro, podemos ver sus capacidades y lograr una sociedad más inclusiva. La exposición puede verse en el edificio Castellana 81 de Madrid desde mañana y hasta el próximo 7 de abril.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues Artur Mas y dos de las que fueron sus consejeras, con las que comparte, por cierto, inhabilitación por aquella consulta, aquella especie de referéndum del 9N, los tres han acudido a la reunión que todos los martes celebra el gobierno catalán, a pesar de esa sentencia condenatoria. Bueno, ha sido una mañana intensa para ellos porque, a la vez, han anunciado que van a recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se les absuelva, es lo que tratan, que se les absuelva del delito de desobediencia. Eso más o menos, el recurso ya lo intuíamos, lo realmente llamativo es el argumento de ese recurso. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento no hay encargos concretos, pero el gobierno catalán reitera que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau son quienes mejor simbolizan la situación que se vive en Cataluña, hasta el punto de que la portavoz Neus Munté ha dicho que el gobierno quiere ser digno continuador del trabajo que han hecho ellos hasta ahora en defensa de la democracia.
Creiem com a govern que poden fer una molt bona...
Creemos como gobierno que pueden hacer una muy buena pedagogía. Queremos que puedan hacerla para contribuir a ganar apoyos para el referéndum, allí donde su experiencia y su testimonio pueda ser útil, dentro y fuera de Cataluña. Ellos también se han mostrado de acuerdo y a disposición. La participación de Mas, Ortega y Rigau en la reunión del Consejo de Gobierno coincide con el recurso que van a presentar ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del 9N. Alegan que su condena de inhabilitación vulnera varios artículos de la Constitución.
Esa reunión del gobierno catalán llega solo un día después de que Puigdemont y Junqueras reclamaran al Ejecutivo Central un referéndum, decían ahora, pactado, en el que sostienen emularían a Escocia. Los expertos, sin embargo, Pilar, dicen y alertan de que la ley británica es que no se parece en nada a la española.
Expertos como el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, que recordaba en Herrera en COPE que la Constitución española prohíbe expresamente trocear la soberanía nacional.
Si hay un cambio radical en la estructura del Estado, de modo que una parte pretende una separación, eso no puede hacerse sin el permiso del soberano, que es el pueblo en su conjunto.
Un referéndum a la escocesa, como reclama el gobierno catalán, es imposible dentro del actual marco legal, igual que en otros países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. Sería necesario reformar la Constitución para que una consulta de estas características se pudiera realizar.
Y luego está lo de las cuentas de Podemos que vuelven a las portadas. Su portavoz, Irene Montero, se ha defendido de algunas informaciones que apuntan a que la campaña del 26 de junio en parte se sufragó o ellos sufragaron con su fundación, con la fundación del partido. Montero apunta a una confusión. Vamos ya hasta el Congreso de los Diputados, ahí está Alberto Escalante. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Irene Montero insiste una y otra vez en que la noticia sobre el programa electoral en forma de catálogo de IKEA es mentira, falsa. Dice que todo se debe a una confusión que espera que se aclare entre los gastos electorales y la actividad de la Fundación 25M, que decidió comercializar estos programas porque tuvieron, dice, mucho éxito.
Hay unos programas que se imprimen y que se distribuyen como parte de la campaña electoral y que figuran, por tanto, como parte de la contabilidad de la campaña electoral. Debido al éxito que tiene este catálogo, la Fundación decide imprimir otras copias que nada tienen que ver con la campaña electoral y que están puestas a la venta, igual que otros muchos productos de merchandising.
Una decisión, la de ponerlo a la venta, según Irene Montero, que tomó la Fundación y no Podemos.
Y esta tarde la gestora del Partido Socialista va a mantener la que es la primera reunión con los equipos de los tres precandidatos a la Secretaría General. Así que va a ser con los equipos de Susana Díaz, de Pedro Sánchez y de Patxi López. Varios desencuentros de entrada están calentando una cita que va a medir hasta qué punto este proceso de primarias pues nace enfangado incluso antes de ese nacimiento. Ricardo Rodríguez.
Sí, el debate sobre las reglas de juego que esta tarde a las 5:30 se ventila en la reunión de la gestora con los representantes de las tres candidaturas promete solo servir para enconar aún más las posiciones. Los partidarios de Pedro Sánchez defienden su plataforma de crowdfunding. Acaban de ofrecer, de hecho, datos tales como que el 60% de sus donaciones son de 10 o 20 euros. Además, cuestionan el censo y quieren el voto telemático. La acusación de fondo a la cúpula interina es que trabaja a favor de Susana Díaz. Su hombre de confianza, Mario Jiménez, ha alertado a su paso por Telecinco contra las tentaciones de embarrar el terreno.
Bajo ningún concepto se cuestionen las normas que todos nos hemos dado, ¿no? Algunos con especial protagonismo, como es el caso de Pedro Sánchez, que era secretario general, es el que aprueba estas normas, ¿no?
Las espadas están en alto y así lo han evidenciado en los pasillos del Congreso la sanchista Margarita Robles y la susanista Micaela Navarro.
Sería bueno que para esa apariencia de imparcialidad Mario Jiménez no fuera el encargado de llevar todo este proceso.
Que sea respetuosa con las reglas que nos dotamos en el Partido Socialista. Respeto.
Sea como fue, la dirección interina tiene previsto imponer su modelo de financiación a los aspirantes consignando ingresos y gastos en cuentas bancarias abiertas por el PSOE.
Bueno, en medio de ese lío interno, lo que ya sabemos, gracias Ricardo, lo que ya sabemos es que los socialistas no van a apoyar los presupuestos del Estado para 2017, que el Gobierno ha anunciado que va a aprobar y además que los va a aprobar la próxima semana. El Ejecutivo ha recuperado el optimismo, por cierto, en las últimas horas, porque cree que los puede sacar adelante y también porque la cifra de déficit público del año pasado le sale al final, hola Joaquín Bismano, jefe de economía. La cifra de déficit le sale mejor de lo esperado, ¿no?
Mejor, sí, ya sabes que Rajoy avanzó la semana pasada que el objetivo de déficit público de 2016, el 4,6% del PIB, se había conseguido. Ayer Luis de Guindos apuntó que con holgura y hoy el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha congresado.
Si descontamos la ayuda financiera, pues estaremos más cerca de un objetivo en el año 2016 del 4,3 para el conjunto de las administraciones públicas.
4,3 con las ayudas a la banca, nos iremos al 4,5%. El dato definitivo lo vamos a conocer el 31, el mismo día en el que el Gobierno aprobará los presupuestos para 2017. ¿Recibirán el visto bueno del Congreso? Bueno, Montoro cree que sí, después de lo que han dejado caer Ciudadanos y PNV, después de las negociaciones con los canarios.
Quiero mostrarme también suficientemente, moderadamente, pero suficientemente optimista. Conseguiremos que con la buena voluntad de una parte de los grupos políticos, pues tengamos nuevos presupuestos en España.
Insiste en que España necesita esos nuevos presupuestos para mantener la recuperación económica, para crear empleo. Esas cuentas incluirán una fuerte oferta de empleo público para reducir la interinidad.
A las 2:42 vamos a volver en el mediodía COPE a Barcelona, porque esta mañana se ha reanudado la búsqueda de los dos tripulantes de ese pesquero, del Fairey, desaparecidos ayer tras chocar con un mercante ruso cerca del puerto. Se espera la llegada a lo largo del día de un buque de salvamento marítimo y también de un robot submarino para colaborar en las tareas de esa búsqueda. Así que volvemos a Barcelona, Yolanda Canales.
La consejera de Agricultura, Meritxell Serret, dice que han encontrado indicios de la localización del pesquero. De hecho, este mediodía, una barca de inspección del Departamento de Agricultura ha vuelto a zarpar para confirmar la localización del Fairey. Y es que la búsqueda de los dos marineros desaparecidos se ha intensificado en las últimas horas. De momento, 13 embarcaciones forman parte del dispositivo de búsqueda, un dispositivo al que se incorporará un cazaminas de la Armada, que está previsto que llegue sobre las 3, y en unas horas el buque Clara Campoamor de salvamento marítimo procedente de Cartagena. También un vehículo submarino de control remoto de La Coruña. Con él se rastreará la zona para buscar a los dos marineros.
¿Qué pudo pasar? ¿Por qué ese buque se llevó por delante al pesquero? Bueno, pues todo apunta a un error humano. Es al menos la primera hipótesis que maneja el presidente de la Cofradía de Pescadores, que ha estado esta mañana con Herrera.
Sí, el portavoz de esa Cofradía de Pescadores de Barcelona apuntaba en Herrera en COPE a esa posibilidad, a ese error humano. Toda la noche contaba, han estado trabajando y siguen junto a los efectivos de emergencia. Está siendo complicado, decía, el trabajo de bajar a buscarles.
Tenemos aquí la lluvia que tiene una onda acústica y están en ello y, bueno, la fibra del barco no emite tanta onda para poder detectar y, bueno, se ha hecho un cuadrante de 600 metros donde posiblemente estaba y se ha ampliado otros 600 metros en la zona de donde hubo el abordaje, a ver qué pasa.
Decía que el carguero pudo haber partido al pesquero por la mitad. También apuntaba que la falta de visibilidad no es excusa, ya que el suceso se produjo en torno a las 3 de la tarde.
Y cerca de 10 millones de espectadores vieron anoche el primer debate en la televisión francesa, protagonizado por los 5 principales candidatos al Elíseo. Es que queda poco más de un mes para la primera vuelta y todos los candidatos están pisando ya el acelerador. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El debate fue un éxito de audiencia. Casi 10 millones de franceses lo siguieron y, según los sondeos realizados al final, el ganador fue Emmanuel Macron con un discreto 29%, pero que le permite confirmarse como el preferido en estas presidenciales. Y así lo han sentido las familias de sus contrincantes, que no le han ahorrado las críticas hoy, como Getayot del equipo de François Fillon. Conforme a su padre espiritual, François Hollande, es decir, incomprensible, un guiño a la derecha, el otro a la izquierda, es el candidato del yo no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y en la misma línea, el secretario general de los socialistas, Cambadélis.
Si
es elegido presidente, estará de acuerdo con todo el mundo y no tendrá una columna vertebral. El debate ha servido de pistoletazo de salida para la campaña, pero solo para 5 de los 11 candidatos. Los que han sido excluidos esperan ser convidados al próximo debate, que tendrá lugar el 4 de abril.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ana recibió una carta de un cliente de su bar en Ávila hace unos días. Se había marchado sin pagar. En la carta, el cliente le enviaba 20 euros por las molestias. Ana todavía no se lo cree.
Hay gente honrada en la vida. Un señor salió de un bar, como saben ustedes, sin pagar porque no se dio cuenta.
Y cuando salí, se dijo, se me ha ido uno sin pagar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Del 21 al 26 de marzo, ven a la fiesta de la primavera. Estrena moda y consigue hasta 100 euros de regalo para próximas compras del 27 al 30 de marzo en una gran selección de marcas. Y hay muchas sorpresas más. En la fiesta de la primavera del Corte Inglés. Estás invitada, no faltes.
Oye, Juan, no podré jugar al pádel, es que me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que la primavera ya ha comenzado. Ya hemos dicho hace un ratito con Susana Moneo que va a ser además más calurosa de lo normal. Y con ella llegan también las alergias. 3 de cada 10 españoles padecen algún tipo de alergia y al menos 8 millones tienen sensibilidad al polen. Bueno, los expertos aseguran que, salvo en Extremadura, esta primavera en esto va a ser más llevadera para los alérgicos, Carmen Lavallén.
Pues sí, no pinta mal la primavera para los alérgicos al polen, al menos no tanto como otros años. A tenor de las previsiones de los expertos, las concentraciones de gramíneas van a ser de muy leves a moderadas en buena parte del país y solo en Extremadura se esperan altas concentraciones. Pese a ello, crecen cada vez más las alergias y tienden a cronificarse. Además de al polen, que sufren unos 8 millones de españoles, aumentan las alergias a las mascotas, principalmente a su saliva.
¿A las alizónicas?
Pues a polen, gramíneas, a gato.
Sácaros.
Soy alérgico desde los 40 o por ahí.
Primavera y otoño.
Una vez me da más fuerte y otra vez casi no la noto.
Antihistamínico y ya está, las vacunas no sirven.
Mascarillas homologadas es lo que recomiendan los expertos a los afectados y a los ayuntamientos: luchar contra la contaminación y evitar plantar especies alergénicas como los plátanos de sombra, cipreses, olivos y abedules.
¿Cómo va la encuesta, Pilar?
¿Crees que las cuentas de Podemos son limpias? Por el momento vota que sí el 18,60% y que no el 81,40%.
Y hoy suena en este mediodía Sting porque el músico británico comienza en Barcelona el tramo europeo de su gira mundial, en la que va a presentar su último trabajo discográfico. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños, Ana Presmanes y Samuel del Río, y en la dirección técnica, Cinta Molina. El mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.